Pato, nos metemos de lleno ahora en la agenda económica porque hay novedades con respecto a la actividad del gabinete del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.
Exactamente, lo mencionamos en los títulos, ¿no? La posibilidad de dar detalles del nuevo plan para incentivar el desarrollo industrial que lo está llevando adelante el flamante secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Hablamos de José Ignacio de Mendiguren. El Vasco está en línea en la mañana de la radio pública. Hola Vasco, bienvenido a Buen Día Nacional. Es un gusto saludarlo. Estamos aquí en el estudio Martín Paltrón y Patricio Doval. Bueno, la primera cuestión, Vasco, es bueno consultarle algún detalle, ¿no?, de este punteo que ya se está dando a conocer. Entendemos que ayer fue expuesto en la Unión Industrial Argentina respecto de este esquema para incentivar el desarrollo industrial. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenos días. Bueno, sí. La parte nuestra del Ministerio, básicamente el compromiso y la obligación que tenemos es mantener el nivel de actividad, que resolver los problemas que sabemos que puntualmente hoy están existiendo, sobre todo con la falta de dólares, que esperemos que a partir ya del mes de septiembre se empiece a corregir debido a que vamos a gastar menos en energía. Pero bueno, nivel industrial, gracias a Dios, el año pasado fue muy bueno, hoy todavía lo tenemos 6 puntos por arriba de la prepandemia, así que ha habido una respuesta muy importante, como también los otros sectores productivos. Con respecto a lo nuestro, la prioridad es primero estabilizar un poco las variables económicas. Sabíamos hace 2 semanas atrás que estaba muy complejo, ¿no?, entre anuncios de que no se iba a poder pagar la deuda en pesos, el gobierno nacional, un descontrol por los aumentos del dólar, etcétera. Ese tema era imposible poder hacer pie y trabajar. Bueno, entonces el equipo económico fuertemente se dispuso a hacer un canje de toda la canje voluntario, ¿no?, de toda la deuda en pesos, con una aceptación extraordinaria del 80%, donde ya se despejó ese panorama. También estamos sacando medidas puntuales, concretas, para que los sectores que hoy necesitamos que exporten y que ya tienen las leyes en el Congreso, como la ley de electromovilidad, la ley agroindustrial, la ley del conocimiento, igual aquí se demora, pero con el decreto de necesidad y urgencia se puedan adelantar beneficios para todo lo que es las exportaciones incrementales. También vamos a anunciar ya, uno lo llama el plan CREAR, que es un reordenamiento de todo el sistema crediticio, que es muy fuerte, que hoy el gobierno nacional tiene, pero que no llega, y esto lo vamos a tener ya el martes 23, se presenta todo el plan, que ya está, es lo mismo que tenemos, pero reordenándolo completamente. Y bueno, después estamos hoy sectores por sectores, hoy estamos con la UIA, hoy estaremos con CAME, estaremos con todos para poder conocer en forma puntual las otras cosas que, si bien todos somos industriales, ¿no?, sabemos que faltan, tenemos que acelerar. Argentina, este problema de dólares lo va a resolver pronto, falta de dólares. ¿Por qué? Porque la economía hoy, la industria argentina, el campo argentino, está produciendo dólares. Este año vamos a tener que cerrar, y ahí este es mi compromiso, con 90.000 millones de dólares de exportaciones, que esto es casi un récord de los últimos años que no se había logrado. ¿Para qué? Para que esto también nos genere entre 12 y 13 mil millones de superávit comercial. ¿Qué es esto? Dólares de verdad, dólares que la Argentina produce, no dólares que ingresan producto del endeudamiento. Así que bueno, la situación es complicada, es difícil, pero a nivel productivo tenemos mucha confianza que podamos resolver esos temas puntuales que están ahora y mantener el ritmo. Yo siempre digo que cuando Argentina afronta crisis de esta naturaleza, por lo general siempre vienen de la mano de la valorización financiera, siempre de endeudamiento, de muchos modelos que fueron de especulación financiera y que siempre han terminado mal en la Argentina. Y cuando eso se dio, siempre la recuperación viene del interior hacia Buenos Aires. La manzana, la city, digamos, ¿no?, del microcentro genera el problema y la Argentina productiva lo levanta. Y eso ya lo está haciendo.
Vasco, preguntarle por las expectativas con respecto a este acuerdo de precios y salarios al cual está convocando el gobierno, en donde supermercados, la Unión Industrial y los gremios tienen que empezar a definir ese nuevo pacto, en la previa justamente de la inflación del mes de julio, que algunos anticipan va a ser la más alta del año.
Así es, este es uno de los temas más preocupantes, porque mientras uno trabaja en mediano y largo, yo siempre digo, mi mujer cuando llega a casa me mata, porque basta que uno pase por el supermercado y día a día encuentra ese problema. Así que lo tenemos muy claro. Ahora, también lo que el gobierno ha tomado son medidas macro que tienen que ver con el núcleo, digamos, de la inflación, que básicamente es coordinar las políticas macroeconómicas, la política financiera, la política fiscal, la política de ingresos. Pero por otro lado, hasta que esto tiene efecto, la inflación tiene un componente grande de expectativas, ¿eh? Entonces, si uno calcula la inflación futura en función a la pasada, lo que está haciendo es echarle nafta al incendio. Entonces hay que bajar expectativas. Para esto, es que sirven los acuerdos de precios y salarios, para que, insisto, mientras están teniendo efecto las otras medidas que se toman, podamos descifrar la expectativa. Es decir, no apostemos a que la inflación futura va a seguir siendo la pasada. Ese es el sentido. Creo que los empresarios tenemos un compromiso adicional hoy, porque en la crisis grave de estos años hemos asistido al rescate más importante, que yo tenga memoria como industrial, del sector público al sector PYME, al sector industrial. Se nos dieron moratorias, no nos aumentaron las tarifas, bajamos la tasa de interés, y hasta se nos pagó los sueldos. Entonces, creo que hoy, para completar esta salida, tenemos todos que hacer un esfuerzo adicional y no pretender en poco tiempo tener los beneficios que a lo mejor no se tuvieron en 2 años. Esto es clave. Por eso que es una responsabilidad no solamente del gobierno nacional, sino también de todos los empresarios, ¿no?
Vasco,
usted, que además tenemos sobre nuestro problema una crisis internacional de inflación, donde Estados Unidos, un país estable, un país quintuplicó la inflación que tenía, ¿eh? Pasó del 1.7 al 9. Y piense que esos países, que como nosotros, entraron en este periodo inflacionario por no dejar caer la economía en los momentos difíciles, bueno, entraron a la crisis con inflaciones del 1%. Nosotros entramos a la crisis con inflaciones del 54%, y sin haber guerra ni pandemia. Entonces, claro que nuestra situación es bastante más difícil.
Vasco, usted referenciaba que estamos atravesando una coyuntura compleja. En las últimas 10 ruedas, el Banco Central acumuló desprendimientos por 1.203 millones de dólares. Es la, se dice que es la racha negativa más amplia en los últimos 2 años. En el mientras tanto, ayer, por ejemplo, escuchábamos a dirigentes del campo, particularmente a Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas, decir que este diferencial cambiario que estipuló el Ministerio de Economía para que el agro liquide funciona como una retención encubierta, que el campo no lo está aceptando y demás, ¿no? Usted decía, vamos a salir de la mano en este caso de un sector clave como puede ser el del agro. Vemos que desde la dirigencia del campo hay como un mensaje en donde le marcan al gobierno que bajo estas condiciones van a seguir demorando la liquidación. ¿Cómo ve este panorama usted?
Yo soy productor agropecuario, no voy a hablar como funcionario, voy a hablar como productor. Y yo le puedo asegurar que hoy los precios que tenemos en el campo, es decir, los precios relativos, son muy buenos. Es decir, ¿cómo usted mide los precios relativos? Yo creo Hacienda, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos terneros, que son los que yo produzco, digamos, mi moneda de pago, tengo que poner, supóngase, para comprarme el mismo tractor de cuánto tengo que poner ahora y cuánto ponía en el año 2019. ¿Sabe cuánto? La mitad. Quiere decir que mis precios mejoraron por encima del gasoil, de las varillas, del alambre, por un lado. Segundo, por otro lado, que se dice que este gobierno a lo mejor tiene una animosidad contra el campo. Yo les pregunto todo lo contrario. Este gobierno no agregó nada a lo que el gobierno de Macri tenía. Tienen las mismas retenciones que con Macri, con una diferencia muy grande. Este gobierno le quitó las retenciones a las economías regionales que con Macri existían. Muy importante también, lo único que se hizo fue suspender temporariamente un reintegro de 2% al aceite de soja y al aceite de girasol. Lo cual no hizo novato a los productores. Y con eso se ha hecho un fideicomiso, ¿para qué? Para poder arbitrar con el precio de la harina y no afectar más la exportación y que se pueda llegar a precios razonables con la pasta, con el pan. Pero además hay otra cosa concreta. Termina de Expoagro, que es la exposición más importante de la agroindustria en la Argentina. En 3 días hubo inversiones del sector por 1.500 millones de dólares. Yo pregunto, un sector que tiene semejante crisis, ¿hace semejante inversión si no ve futuro? Hemos sacado 750 mil millones de pesos en los últimos 2 años con créditos subsidiados al sector agropecuario. Hoy tenemos un plan que se llama Plan Ganar, que tiene que ver con la ganadería, que va a resolver el problema central de la ganadería, que es tener más carne. Este plan son 100 mil millones de pesos que se aplican para la retención de vientres, es decir, guardar las madres, la fábrica de terneros, aumentar el precio de faena, que cada animal que hoy se faena haya más carne arriba, y el otro, la recría de terneros. Esto va a una solución estructural. ¿Por qué? Porque en los últimos años del gobierno anterior y los últimos años, se perdieron 1.900.000 cabezas, es decir, se abrió la exportación de carne a China, supóngase, y no cuidamos retener el rodeo. Y el vientre, que son las madres, que son la fábrica del ternero, perdimos 800.000. Entonces, ¿qué se hace? Con este tipo de medidas, alentar a que se retengan las madres, a que se retiren terneros y a que haya más carne. ¿Qué le parece que eso? Le cuento dos, podemos hablar de muchas más, para que haya este nivel de tensión. A todos nos gustaría que la brecha cambiaria baje, y en eso está muy encima el equipo económico. Lo que sí creemos, que muchos de ellos proponen una devaluación brusca, y nosotros creemos que sería perjudicial. Y trabajamos para bajar el techo, es decir, lo que no se justifica hoy son los valores de los dólares, digamos, paralelos. Entonces trabajamos mostrando estabilidad para que baje el techo. Claro. Una devaluación brusca, el campo sabe. Pregúntenle a Pratt Guy, cuando fue ministro, y vino y dijo, liberamos el cepo, que la inflación no va a tener problema, y la inflación se le disparó, y no la paró más.
Vasco, la última, y tiene que ver con algunas dificultades puntuales que aparecen. Uno toma contacto aquí en la zona del Gran Rosario con muchos industriales y el problema de los insumos, de la incorporación de componentes del exterior para completar procesos de producción, es una dificultad que atraviesa, digamos, a varios sectores de las manufacturas. ¿Hay una respuesta? ¿Se está agilizando la posibilidad de que ingresen insumos para justamente no complicar la dinámica de producción? ¿Es un problema que ustedes lo ven y lo identifican como tal?
Sí, le acabo de hacer con la Unión Industrial, voy a juntarme con Cami, no nos cabe duda, lo conocemos. Es un grave problema, pero yo les vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no están los dólares, por un motivo que nos pegó el aumento de la energía, que uno importaba antes el gas a 8 dólares el millón de BTU, se fue a casi 40, Eso sí nos mató. Pero, como le decía recién, sabemos el problema que tiene. Esperemos que el mes de septiembre esto pueda aflojar. Insisto, porque los dólares, este problema es no coyuntural. Perdón, es coyuntural, no estructural. No es que Argentina no genera los dólares. Antes no los generaba y nos endeudábamos. Pero bueno, sí, el problema está, lo sabemos, es grave. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tratar de, junto con la Secretaría de Comercio, quien maneja este tema, la aduana, coordinar día a día, cómo se causa el menor daño posible. Esta es la verdad, ¿no? Hasta que podamos volver a terminar el pago de estas facturas energéticas, ¿no? Pero sí, es un problema, día a día se está coordinando. Por otro lado, usted muy bien mencionaron que los dólares todos los días nos cuesta retener, pero es un problema. Es, hoy te diría, junto con la inflación, ¿no?, que eso llega a todo el mundo, ¿no?
¿Lo hemos perdido? Me parece que...
¿Hola?
Ahí está. No, ¿hola? Sí. Ahí estaba. Sí, lo escuchamos, Vasco.
No, por eso repito.
Es un problema.
Sí, es un problema. Es un problema. Estamos coordinando con la Secretaría de Comercio, quien que maneja esto con el Banco Central, y nosotros día a día tratando de que se coordine para, como le decía recién, causar el menor daño posible hasta que terminemos de esta sangría que nos significa la energía, ¿no?
Uh-huh. Vasco, usted es un hombre cercano a Sergio Massa, por supuesto, del Frente Renovador. Preguntarle por el volumen político que le aporta el desembarco en el Ministerio de Economía y qué significa también esta nueva etapa en el Frente de Todos. Digamos, porque muchos especuló de que Sergio Massa es un superministro, algunos usaron la metáfora de que era una suerte de primer ministro. Él lo dejó en claro, que no es un salvador, que tiene un plan y que de alguna manera viene a aportar a la unidad del gobierno en este tramo que le queda hasta el 2023. Pero bueno, preguntarle específicamente eso por lo que significa políticamente Sergio Massa en un lugar estratégico en este momento del gobierno.
Bueno, a ver, nosotros integramos una coalición, uh-huh. Que nos unimos sin lugar a dudas porque había que parar lo que significaba un país donde la especulación financiera estaba causando estragos. Esta es la verdad, uno se ha olvidado. Y esa unidad funcionó. Por supuesto, como toda coalición, tenemos diferencias, pero diferencias que hacen la fortaleza de la coalición. A veces, bueno, hay que resolverlo, por ahí Sergio piensa que es mejor resolverlo internamente, pero hoy no, hoy lo que se ha hecho es una coalición que está trabajando juntos, que pareció que para este momento que hacía falta coordinar más las políticas, nos han pegado dos crisis tremendas. Mire lo que está pasando en el mundo, y en Alemania están juntando leña para pasar el invierno, ¿entiende lo que estamos hablando?